Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Cuando me desperté y vi otro tío acostado.
¿Por qué se interioriza la homofobia?
Me dije el padre este quién es. Luego ya razoné.
Porque estamos indefensos ante ella. Es así de sencillo. Estamos oyendo mensajes homofóbicos cuando aún nuestra mente no está madura para defenderse, haciendo uso del pensamiento crítico, ni es capaz de contraargumentar las afirmaciones que se hacen. Fíjate en una figura. Es una representación de la tarea de conservación, un clásico de los experimentos con niños. Se pone al niño delante de los vasos. En los vasos A y B hay la misma cantidad de agua y el niño lo está viendo. Ahora cambiamos el agua del vaso B al vaso C. Como este es más estrecho, el agua sube a más altura. El volumen de agua es el mismo y la disminución de anchura en la base del vaso se compensa con un incremento en la altura a la que llega el agua. Una mente adulta sabe que el agua no aparece de forma mágica y que por tanto en ambos vasos hay la misma cantidad. Pero un niño pequeño, hasta los 7 u 8 años más o menos, seguía por la información inmediata, no realiza inferencias. Tampoco dice, el agua no puede haber surgido de la nada, ni razona sobre que además de la altura, la anchura del recipiente está influyendo en lo que presencia. Un niño pequeño mira el vaso C, mira el vaso A, ve que en el vaso C llega el agua a más altura y dice, hay más agua en el C, y se queda tan ancho. Pues algo parecido sucede con los pensamientos que interiorizas. Cuando eres un niño no tienes ni argumentario ni capacidad crítica. No contestas, ¿cómo que no es natural la homosexualidad? Hay homosexualidad en 1500 especies animales, además en la nuestra. Simplemente en lugar de eso te crees lo que te dicen y comienzas a verte a ti mismo como algo desviado, fuera de lo normal, una anomalía frente a lo que es natural. Cuando eres pequeño crecen los santos reyes, reparten juguetes a todos los niños del mundo en una sola noche. Creer que ser homosexual es una anomalía no es muy diferente de creer que los reyes magos existen. Los niños absorben lo que les dicen sin filtrarlo y gracias a ello adquieren un montón de conocimientos útiles y necesarios en muy poco tiempo mediante el aprendizaje por imitación. Aprendemos rápidamente, pero también gracias a eso incorporamos los prejuicios, incluso aquellos que están dirigidos contra nosotros mismos. Los niños primero adoptan los valores de su núcleo familiar sin discutirlos, y luego hacen lo mismo con los valores de su grupo de iguales. Solo cuando nos hacemos adultos y desarrollamos la capacidad de pensar de forma crítica, independiente y autónoma, podemos ser capaces de evitar interiorizar los prejuicios sociales. Hasta entonces hemos sido vulnerables a su interiorización. Piensa cómo es el esquema que has interiorizado sobre la homosexualidad y pregúntate, ¿para qué tipo de vida me prepara este esquema? ¿Para ser querido o para ser rechazado? Si tu esquema es un esquema distorsionado, la vida para la que te preparará no será una vida agradable y te mereces algo mejor.
Thank you. help. I have done it again. I have been here many times before. Hurt myself again today. And the worst part is that...
Una definición breve de la de homofobia interiorizada sería la aversión que se experimenta, que experimenta un homosexual hacia su propia homosexualidad y o hacia la manifestación abierta de esta. Pero para comprender bien el concepto, debemos ampliar esta definición mucho más.
Así, la homofobia interiorizada es un entramado de representaciones mentales que incluye desde creencias nucleares hasta distorsiones cognitivas presente en una persona homosexual, según el cual la homosexualidad se valora sistemáticamente en inferioridad respecto de la heterosexualidad.
La homofobia interiorizada se manifiesta en sentimientos de vergüenza y culpa, así como en una respuesta de ansiedad ante situaciones en las que la persona deba manifestar directa o indirectamente su homosexualidad. Para sortear esta ansiedad, la persona homosexual tenderá a evitar estas situaciones, incluso con prejuicio de posibles relaciones sociales y o sentimentales.
La homofobia interiorizada cursa paralela a una baja autoestima y a un autoconcepto desorganizado, existiendo probablemente una relación casual ayúdame con esta palabra, Juan, por favor.
Biunívoca
entre homofobia interiorizada y autoestima y autoconcepto. En relación a los juicios sociales, la homofobia interiorizada suele traducirse en pensamientos de tipo todo o nada acerca de los demás homosexuales, pensamientos que acostumbran a basarse en prejuicios que el propio homosexual no ha conseguido contraargumentar.
Esta última característica suele ser uno de los principales impedimentos para que la persona homosexual elabore una adecuada red social con otros homosexuales.
Ouch.
Es un gusto que nos acompañe una noche más en el espacio de la diversidad. Agradecemos la operación de controles técnicos a la ingeniera Bertalicia Veloz Chávez y a la directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla, y también saludamos a la productora de este espacio, Natalia Antuñano. Y es un gusto, pues, estar compartiendo una semana más, Juan Antonio, este espacio.
Un gusto compartirlo contigo también, Jonathan. Nosotros les invitamos a que nos sigan en Facebook, estamos como La Estatua de Sal, y también les invitamos a que escuchen nuestra retransmisión a las 11 de la noche por el 104.7 de FM o a través de radio.udg.mx/lagos. Hoy en el transcurso del programa estaremos escuchando música de Sia Kate Isobel Furler, nacida en Adelaida en 1975, más conocida como Sia, una cantante y compositora australiana.
En el año 2000, su sencillo Taken for Granted fue un éxito en el Reino Unido y su álbum de 2008, Some People Have Real Problems, alcanzó su máxima posición en el top 20 del Billboard 200. En los ARIA Music Awards de 2009 ganó el premio al Best Music DVD, recibió 6 nominaciones en los premios ARIA Music Awards de 2010 y ganó la mejor publicación independiente y mejor lanzamiento pop por su álbum We Are Born y mejor video para la canción Clap Your Hands.
Love.
Como lo anticipamos al principio de este espacio, Juan Antonio, ya estaremos hablando de la homofobia interiorizada, o bueno, este sentimiento negativo, podemos llamarlo, que siente una persona homosexual hacia esta orientación, ¿no? Cómo se niega, cómo es la negación ante pues esta situación.
Así es, la propia negación de la negación de la propia situación.
Así es, pues todos los seres humanos tenemos representaciones mentales del mundo que nos rodea. Si digo silla, por ejemplo, Juan Antonio, se te podría venir la imagen de una silla a la mente, y esa es una representación mental. Pero también te acude el esquema mueble, sentarse, asiento, respaldo, patas, empiezas a asociarlo con algunas otras ideas, ¿no? Que proviene de esta primera palabra, silla. Esto también es una representación mental o interna. Todos hemos interiorizado una representación mental de la homosexualidad y el homosexual, pero a veces en esos esquemas mentales aparecen conceptos como promiscuos, enfermos, ocultar, vergüenza, entre otros, que distorsionan nuestra idea de la homosexualidad y de los homosexuales. Estas ideas distorsionadas son parte de la homofobia interiorizada, y vamos a estar abundando en unos minutos más sobre este tema. Esta noche nos acompaña en este espacio de la diversidad la maestra Marta Evelia Dávila, con quien estaremos hablando precisamente de la homofobia interiorizada. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches a todos.
Pues como lo estábamos anticipando en este espacio, hablamos de la homofobia interiorizada, la entendemos pues como esta situación de negación, de un sentimiento negativo, pues hacia una orientación sexual, pero llevada quizá a un extremo, ¿no?
Cierto, aunque bueno, fíjate que curiosamente el contexto de la homofobia es muy amplio, complejo. Tiene que ver con el constructo social que hemos hecho de lo que es el género, de lo que es ser hombre, ser mujer, y obviamente pues literalmente lo traemos como implícito, el contexto de que ser diferente a lo que la sociedad ha impuesto como lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer, entonces la homofobia de alguna manera, no sé, son conceptos como casi subjetivos, invisibles, como los famosos micromachismos. Uh-huh. Igual la homofobia también está interiorizada en nosotros, crece con nosotros. Por ejemplo, en ese sentido, como hablar de la homofobia interna es hablar de que son ideas adquiridas, son culturalmente adquiridas, se percibe como que tú como hombre, imagínate la complejidad de un niño. ¿Cómo le explico a mi mamá que lo que me dice que debo de hacer no es lo que yo siento que debo hacer? Eso es lo complejo de la homofobia, y luego ya se interioriza, entonces aprendes a rechazar lo que tú sientes y aceptar lo que te dicen que debe de ser un hombre o debe de ser una mujer. ¿Me explico?
Okay. ¿Sí? En este aspecto estaremos diciendo que tiene preponderancia o un papel muy importante la crianza del propio niño.
Claro. Claro, porque de hecho la homofobia interiorizada es muy común en la propia comunidad homosexual. De hecho, se va a percibir como que hay una especie de rechazo inicial a mi propia homosexualidad, y empiezo a rechazar a todo lo que me represente, peligro para tener que enfrentarme a mi verdad, a mi interior, ¿sí?
Okay. Bueno, en esta parte habla de rechazo y me gustaría pensar que puede ser no un síntoma, sino una de las alertas que está mandando la persona para saber que tiene esta homofobia interiorizada. Digo, cuando hablamos de homofobia, sabemos que una persona es homófoba cuando realiza ciertos actos, ¿no? Uh-huh. Agresivos por lo general hacia las personas de la comunidad. Pero en este caso, cuando se exteriorizan este sentimiento, sabemos que una persona pues es homófoba. ¿Cómo podemos detectar a una persona que también es homófoba, pero hablando desde esta parte de la parte interna? Acaba de mencionar, por ejemplo, el rechazo, ¿no? Uh-huh. Que se trata de alejarse uh-huh. una persona homosexual, pues, de otras personas. Pero, ¿cómo podemos identificar que es interno este sentimiento?
Bueno, en realidad la homofobia es ese rechazo, ese temor a aceptar que yo como hetero tengo ciertas tendencias homosexuales. Entonces, imagínate, prefiero rechazar y muchas veces es violentar, porque la homofobia interiorizada es ese rechazo a mí mismo, a aceptar yo que yo tengo gustos, que tengo deseos, que tengo situaciones diferentes a lo que yo como lo que se espera de mí, lo que mis padres esperan de mí, lo que los demás esperan de mí. Entonces es una lucha interior terrible. Sí, es literalmente la homofobia interna puede actuar como una venganza contra mí misma. Por lo tanto, mis actitudes, mis acciones violentas en contra de quienes sí lo están manifestando abiertamente, pues a mí me va a causar conflicto y yo tiendo a la violencia, al rechazo.
¿Es posible también que se externe en actitudes violentas hacia sí mismo?
Sí, de hecho, hay mucha gente que no sale del closet, ¿no? Ese famoso concepto. Ajá. Entonces, y nunca se va a enfrentar a sí mismo. Es una lucha interna. Por eso se cree pertinente, o bueno, los estudiosos de las formas de relacionarnos como seres humanos, haciendo alusión a mis deseos sexuales, pues es eso, es esa parte de que yo no acepto cosas que están pasando en mí y que son mal vistas por los demás.
Y toda esta represión, represión, al fin de cuentas es represión, puede desencadenar problemas psicológicos, emocionales en esta persona que está viviendo todo este conflicto interno que nos comenta.
Por supuesto. Vuelvo a mencionar el constructo social. Aquí está implícito no nada más lo psicológico. Todo esto deviene de lo que está construido, de lo que se dice que es correcto, de lo normalizado. No sé si ustedes recuerden que mucho tiempo, no recuerdo exactamente la fecha, pero la APA, la psiquiatría, en su momento manifestó que era un trastorno bajo el esquema de el diagnóstico de enfermedades, ¿no? El DSM. Y igual lo quitaron porque hubo muchas manifestaciones al respecto. Esto aparece como en 1952 aproximadamente, dicho como trastorno, como una perversión. De hecho, para muchos psicoanalistas el término es perversión. Y para el área clínica, la psiquiatría, era literalmente un trastorno de la personalidad, o sea, era algo malo, era una enfermedad. Y por ahí del 1974, 77 se quita de ese manual, deja de ser como un trastorno y se empieza a abrir la posibilidad de que sea una elección, ¿sí? Pero bueno, repito que la complejidad de la homofobia parte del constructo social de lo que es ser normal, que es ser hombre y ser mujer. La aceptación Yo creo que van a pasar todavía muchos años para que haya una aceptación. Sí, hay mucho por hacer todavía. Sí hay muchos avances, pero hay mucho por hacer todavía. Porque repito que tener ese repelente a pensar diferente. Estoy pensando en este momento en una mamá que incluso dice abiertamente que para ella no hay ningún problema, que la homosexualidad no tiene ningún problema con la homosexualidad. Y de pronto su hijo o de pronto su hija le dice que tiene preferencias sexuales hacia su mismo sexo. El choque emocional, psicológicamente hablando, aunque esa mamá o ese papá digan que no tiene ningún problema con la comunidad homosexual, que dicho sea de paso, eso de comunidades, discriminaciones, sectorizar, y eso también es otro tema, ¿no? Pero en ese sentido hay un choque de lo que las expectativas de un padre y de una madre con lo que aparentemente el padre y la madre lo ven como una falla en su educación. Y no es así, sino que simplemente el hijo decide por voluntad propia qué o cómo vivir su sexualidad. En materia de educación sexual, estamos mal, imagínense, para aceptar las diferencias.
Ok, bueno, mencionaba entonces que responde principalmente pues a este contexto social, ¿no?, en el que la persona llega a desarrollarse. Últimamente estamos viendo que existen muchas campañas, ¿no?, a favor de la diversidad, que también ya está cambiando los modelos de marketing para tener un impacto en la gente y que empiecen pues a tener esta aceptación, esta apertura hacia la diversidad. ¿Qué tanto puede influir toda esta mercadotecnia, todas estas campañas que se están realizando para realmente generar un cambio que sea de fondo y que paulatinamente pues esta homosexualidad interiorizada pueda ir disminuyendo?
Siempre va a haber un temor a hablar de la sexualidad y de la homosexualidad como tal, siempre. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que todavía tiene muchas resistencias al cambio. Y la mercadotecnia en este sentido puede tener cierta influencia, pero no me atrevería yo a decir que de manera muy profunda. Uh-huh. Será, como lo mencioné hace un momento, el ejemplo de un padre o de una madre que recibe la noticia de sus hijos que tienen preferencias sexuales diferentes a las esperadas. No es lo mismo que me digan a yo decir, sí, yo acepto todo, pero cuando es hacia mi familia, me detengo. La mercadotecnia, finalmente es mercadotecnia, lo hacen con algún fin. Cuando son mensajes realizados con un tinte, con un objetivo de cambio de pensamiento, puede tener un poco más de permeabilidad en el cambio de pensamiento. Pero hay mucho por hacer. Hay algo que yo creo que es muy importante mencionarlo. Las generaciones han estado cambiando. Yo tengo 48 años de edad. Mi formación tiene un sentido muy diferente. Mi constructo social de la sexualidad y de la homosexualidad es muy diferente a los padres actuales. Tienen un poco más apertura, no estoy generalizando, porque lamentablemente sigue habiendo esa cerrazón en percibir la homosexualidad como una posibilidad.
¿Qué pasa en este caso cuando, además de que, bueno, se tiene este sentimiento, ¿no?, de rechazo, pues va acompañado de que quizás la actitud de la persona, en este caso, no empate o no responda pues a las construcciones de género? Si una hablemos, por ejemplo, de un hombre, uh-huh, aquí de la región de Los Altos, por ejemplo, en donde tienen que vestir de cierta manera, actuar, uh-huh, de cierta forma, caminar de cierta forma, pero esta persona, que además de estar luchando con este sentimiento, pues tampoco responde a estos parámetros, esta construcción del género y tiene otras formas de expresión. ¿Qué otro choque emocional podría causar el no empatar?
Acabas de mencionar algo muy importante porque tiene que ver con la homofobia internalizada. ¿Has escuchado cosas? Todos hemos escuchado cosas como, yo sí los acepto, pero que no sean tan, ay, tan obvios, ¿verdad? Ay, está bien que vivan su sexualidad como quiera, pero que no adopten hijos. Pero ¿por qué son tan excéntricos? Vamos, esos son, como lo mencioné hace un momento, son derivaciones de lo que es el machismo, ¿no? Y los micromachismos aquí son micro homofobias internalizadas. Esos son sutilmente rechazos a la sexualidad como se quiera vivir. Entonces, pues yo repito que la complejidad es mucha, pero que pues finalmente la tendencia de cómo vivir y cómo ser, precisamente el ser excéntrico, hay diferentes maneras de ser excéntrico. Yo, como psicóloga, trabajaría la dignidad. Si para mí, ¿qué concepto tengo yo de dignidad y qué concepto tiene la persona que quiere vivir su sexualidad? Para él, ¿qué es ser digno? Lamentablemente, la misma sociedad arrastra a que la excentricidad sea el motor que mueva a un sector de los chicos y chicas que quieren a todas luces gritar cómo quieren ser. Estoy hablando de caminar de una manera muy pronunciada, etcétera, etcétera. Pero eso tiene sentido precisamente porque a todas luces quieren gritar lo que mucho tiempo no pudieron decirlo, siquiera mucho menos gritarlo. A lo mejor es más, sería deseable que lo extendiéramos en el siguiente espacio.
Perfecto. Pues tenemos que ir ya al primer corte, maestra, pero me gustaría que antes pues nos compartiera cuáles son las alternativas que en este caso tiene una persona que empieza pues a sentir este cambio, bueno, no a sentir este cambio, sino este rechazo hacia las demás personas, que sabe que pasa algo adentro de él, pero se resiste, quizá, pues aceptarse como es. Uh-huh. ¿Cuál podría ser la recomendación para esta gente que se siente así?
Claro que sí. ¿Lo comento ahorita?
Sí, okay. Sí, ¿cuál sería la recomendación?
Pues, una recomendación, evidentemente, sería la que se den el permiso de vivir lo que necesitan vivir y sentir, aceptarse a sí mismo. Y eso obviamente no es fácil. No es fácil porque implica el reconocerse, implica el aceptarse, y como lo mencionamos, finalmente la homofobia interna puede actuar de alguna manera como una venganza en contra de sí mismo por haberle fallado al contexto externo, principalmente a los que construyeron su identidad. Perfecto. Que es como una disonancia cognitiva ahí. Una cosa es lo que me dicen que debo de ser y otra cosa es lo que yo siento que debo de ser.
Pues ahí escuchó a la maestra Marta Evelia Dávila, con quien estamos hablando acerca de la homofobia interiorizada. Vamos, Juan Antonio, al primer corte de estación, al único corte de estación tenemos,
de hecho.
Pero regresamos con más a la estatua de sal.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera... y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto.
Thank you.
Estamos de regreso, Juan Antonio, en la Estatua de Sal, y nos acompaña, continúa con nosotros en cabina la maestra Marta Evelia Dávila, con quien estamos hablando acerca de la homofobia interiorizada. Y justo en el corte nos estaba comentando, maestra, algo interesante. Esta homofobia interiorizada es parte, ¿no?, de uno de los una clase de homofobia, de los diferentes tipos de homofobia que pueden existir, que es importante, nos mencionaba, pues tener el nombre, tener el conocimiento para tipificarlo posteriormente en caso de que pues sugiera o derive en algún delito.
Así es. Bueno, repito que los estudiosos precisamente de la los rostros de la sexualidad, de la diversidad de la, en la sexualidad, no tienen por qué tener un patrón. Vamos, no tiene que ser una regla de que si tú eres homosexual, si tú eres lesbiana, si tú eres trans, tienes que actuar de tal o cual forma. ¿Dónde está entonces el respeto a la individualidad? ¿Verdad? Fíjate que hace un momento, y me pareció importante mencionarlo, México como país tuvimos una afortunada avance en cuanto a que ya es posible contraer matrimonio en las parejas, ¿no? En la Ciudad de México todavía, no, nada más, me parece. Pero yo no lo veo como propiamente un avance en el respeto a la dignidad de que cada quien pueda vivir su sexualidad como lo desea, sino simplemente una conveniencia. Se politizó, pues, el sentido de esta ley que permite, ¿no? Y en cuestión de violencia, México, pues, estamos muy mal. Estamos muy mal porque somos el segundo país que tiene más alarmantes homicidios en cuestión de la homofobia. Claro. Y eso, pues, tiene que ver con que no estemos respetando precisamente el cómo yo decido vivir mi sexualidad.
México es el segundo y Jalisco, si no me equivoco, Juan Antonio, es el quinto lugar. También mencionábamos hace un momento que pues esta homofobia interiorizada no solamente era para aquellas personas que no se aceptaban como tal, sino también hay gente que sale del closet, como se menciona popularmente, que se acepta su orientación sexual, pero sin embargo aún tiene todavía algunos pensamientos que no le permiten pues aceptar la diversidad, las diferentes manifestaciones, lo mencionabas, Juan Antonio, también.
Cierto. Yo en ese sentido considero también que el salir del closet es una expresión utilizada incluso como para ¿por qué tienes que estar adentro? O sea, en ese sentido, pues el término puede ser utilizado para todo mundo. ¿Cómo salí yo del closet? Pues simplemente ser yo. Simplemente con que me dejaran ser y expresarme como yo quiera, independientemente de cómo viva mis preferencias sexuales. Eso es salir del closet. Es déjenme ser como yo quiero ser. Vivir y expresarme de una manera libre y digna.
Nos comentaba también, maestra, que el hecho de salir del closet de una persona no significaba que no fuera homofóbico. Esto con respecto a lo que mencionabas, Jonathan, donde también hay esta discriminación hacia las diferentes expresiones que no son iguales o parecidas a la propia.
Sí, cierto. Definitivamente en el contexto de vivir la homosexualidad, la homofobia se percibe de una manera latente cuando incluso yo, a través del rechazo de cómo vive su homosexualidad el otro, es en realidad yo quisiera vivir como con esa naturalidad o como tú lo estás viviendo y yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no lo he logrado hacer. Son manifestaciones de violencia encubierta. ¿Sí?
Claro. Pues nos damos cuenta también con estas, esto que nos comenta, que todavía existe, que puede tener muchas lecturas, maestra, porque la sociedad puede decir, sí, aceptamos la diversidad, pero desde su trinchera, es decir, uh-huh. es como un ver, pues, como estos clichés, ¿no?, del, uh-huh. de la persona homosexual que está en estética, que se encarga de hacer vestidos, de diseñar, y que ya los tenemos, ya se tienen como ubicados, por así decirlo, y se respetan siempre y cuando estén en estos espacios. Pero cuando alguien trata de hacer otra cosa, de explorar nuevas caminos, por así decirlo, por ejemplo el fútbol, cuando uh-huh. una persona sale del clóset o se acepta como es dentro de otro ámbito, los ámbitos deportivos, por ejemplo, la gente suele sentirse como violentada, ¿no?, agraviada, cuando si ya tenías conocimiento de una persona de la diversidad, solo se desarrolla en otros espacios, ¿por qué está teniendo que meterse en los espacios que son nuestros?
Que son masculinizados, ¿no? Son, uh-huh. son como inmediatamente la sociedad las atribuye a que son para machos, ¿verdad? Estamos hablando, cuando nosotros hablamos de homosexualidad, hablamos, podríamos manifestarlo como palabras clave. Si hablamos de homosexualidad, va a salir a relucir la homofobia, los diferentes tipos de homofobia, va a salir a relucir también la cuestión de la misoginia, la cuestión del machismo, porque de todos es bien sabido que lo femenino es lo es una forma incluso hasta de ofender al otro. Actúas como niña. Yo como que lo notaba medio afeminadito. O sea, son expresiones misóginas que están que devienen de la misma homofobia, ¿sí? Yo considero también que el constructo social también está implícito el lenguaje. El lenguaje crea realidades. Y la cuestión aquí del lenguaje hace que yo te puedo decir a ti, sí te acepto, pero no hagas esto, no te expreses así, no te vistas así, no digas que eres, ahorita vamos a ir a tal parte, no vayas a decir, no vayas a hacer alguna expresión fuera de lugar. O sea, son reacciones homofóbicas interiorizadas, ¿no?
Claro.
Son, repito, disonancias cognitivas. Digo una cosa, pero en realidad con mi lenguaje te estoy diciendo, no te acepto.
Pues, maestra, nosotros ya estamos llegando a la recta final de este espacio. Aún tenemos algunas cápsulas que escuchar, pero agradecemos mucho que nos haya acompañado. Ella sabe que este es su espacio.
Gracias.
Como mencionó, es un tema muy amplio.
Mucho.
Y seguramente estaremos dándole la invitación para que nos acompañe en próximas emisiones, porque es un tema que tiene muchas lecturas uh-huh. y del cual, pues, como hablábamos al principio de la homosexualidad interiorizada, pero nos damos cuenta de que también existen otros factores que acaba de mencionar, por ejemplo, la misoginia, que también se relaciona en la conducta de las personas, ¿no? Cuando se expresan negativamente a través
claro.
de todo esto.
Y sobre todo la cuestión del constructo social, que pues me gustaría decir lo siguiente. La homofobia interna finalmente es una derivada del rechazo familiar. Se deriva la homofobia interna del rechazo familiar. Finalmente, esto es una situación en la que si una persona sale del closet y su contexto familiar es adverso, pues obviamente esta persona se va a replegar en su dolor interno, en las angustias que vivió, que le costó. Estoy pensando precisamente en que muchas personas etiquetan a la homosexualidad como una forma fácil de vivir la vida, o incluso se percibe como pecaminoso uh-huh. o que es una forma muy muy a la ligera, sin vivir, le llaman valores. otro sector de la sociedad, sobre todo las familias conservadoras. Y mira, en ese sentido, yo he tenido, no puedo decir fortuna, porque es muy doloroso escuchar el testimonio de personas que realmente sufren terriblemente por el rechazo familiar o incluso por el rechazo de ellos mismos a aceptar que son diferentes a lo que su familia esperaba. Concretamente el caso de una chica que nació con una estructura masculina. Y es terrible escuchar el dolor con el que refiere que lucha día a día porque él no es ella, o a la inversa. Él es ella y quisiera escuchar de su familia esa aceptación. Y nunca él, esa persona ya de alguna manera se hizo a la idea de que nunca lo va a escuchar, pero es su sufrimiento, la angustia, lo comentabas tú, finalmente va a producir trastornos de la personalidad, trastornos emocionales muy graves, depresiones, y lamentablemente puede llegar al suicidio.
Y muchas de estas luchas, maestra, pues son más para obtener la aceptación de las demás personas antes que obtener la aceptación de uno mismo.
Claro. De hecho, lamentablemente, la cuestión del suicidio aquí también está muy en alerta roja, porque hay muchos chicos y muchas chicas en edades de la adolescencia que están luchando interiormente, hablando incluso de la homofobia interna, con ellos mismos para aceptar sus diferencias.
En este caso, ¿cuál sería alguna recomendación para las familias, los familiares?
Yo creo que la apertura, pero te repito que lamentablemente para nuestro Lagos de Moreno, lindo pueblo mágico, ¿verdad? Somos muy conservadores. Bueno, yo no. Son muy conservadores. Y pues no tienen esa apertura, no lo perciben como algo posible. Y de verdad es doloroso ver cómo a veces los papás prefieren que sus hijos se vayan de su casa a aceptarlos. Suena duro, pero muchas veces prefieren incluso... suena duro, pero yo he sabido de gente que cuando las personas se suicidan, hasta sienten alivio. Es terrible. Esto es literalmente patológico. Esto sí es patológico. ¿Cómo va a ser posible que yo prefiera, como madre, que mi hijo muera, que termine en un psiquiátrico, que termine lejos de mí, sin saber cuál es su vida, cómo está, si es feliz? Vamos, simplemente que yo prefiera que mi hijo, no ver a mi hijo, a que sea feliz. Que yo prefiera que no verlo, a aceptarlo como es. Como es, así, tal cual.
En este caso entraría como lo que mencionan de que es pues por miedo a lo desconocido.
Sí, pero es eso que nos han enseñado todo mal. Constructo social, roles de género, nos endilgan papeles terriblemente pesados que ni siquiera los padres de familia son capaces de llevar.
Pues hacemos un llamado tanto a los padres de familia como a todas las personas de la diversidad para que pues no se cierren a estas posibilidades y conozcan todas las manifestaciones, descubran, se informen principalmente y pues no quedarse con lo que nos han hecho creer o nos han dicho toda la vida. No hay más.
Son
más
muchos allá. Rostros de la sexualidad.
Son muchos.
Muchos rostros.
Pues muchas gracias, es un gusto que nos haya acompañado en este espacio, maestra Marta Evelia Dávila, sabe que es su espacio también.
Gracias, muchas pues, gracias.
Siguiendo esta línea, Jonathan, ¿qué te parece si vamos a escuchar nuestra segunda cápsula de la noche, Superar nuestra homofobia interiorizada?
Superar nuestra homofobia interiorizada, primera parte.
Superar nuestra homofobia interiorizada es importantísimo. Lo peor de todo es estar convencido interiormente de que eres algo tan horrible y malo que jamás merecería ser amado. Estar convencido de que tu destino final es quedarte solo porque jamás, nunca nadie podría amar a alguien como tú. Y que estés tan profundamente convencido de ello que ni tú seas consciente de ello, de tan enterrado como están estos pensamientos en las honduras de tu mente. Puede ser por culpa de la homofobia interiorizada que nunca aspires a lo bueno, que siempre te conformes con lo que sea. Que vivas insatisfecho de tu vida y a la vez desesperanzado, incrédulo ante la idea de que puedas cambiar nada. En los artículos mucho de eso se repite. No te conformes con nada que no sean fuegos artificiales y cosas por el estilo. Con ello no se está refiriendo a que esperes a que Hugh Jackman se te declare, sino a que te aferres a una relación que te hace sufrir solo por miedo a la soledad. No es que te vuelvas una diva, es que mejores tu autoestima. A eso se refiere. Cuando estamos mal a menudo esperamos que llegue el amor redentor, que nos saque de nuestra vida triste, de nuestros miedos, de nuestros esquemas distorsionados y de nuestra incapacidad para disfrutar. ¿Crees que él llegará y con una sola presencia transformará tu existencia en algo maravilloso? Es la analogía que se expresa con la historia del beso de la princesa, que transforma el sapo en alteza real. No te engañes, los príncipes azules nunca besan sapos. Si quieres a tu lado un hombre con la cabeza bien amueblada y su puñadito de defectos y virtudes, amuebla tu cabeza tú también y supera tus esquemas distorsionados. No podrás tener relaciones equilibradas, ni sentimentales, ni sociales, ni laborales, ni familiares, si el desequilibrado eres tú. Es así de simple.
Segunda cápsula. Si tienes una idea distorsionada acerca de la homosexualidad y tú eres homosexualidad, la propiedad transitiva nos dice que entonces tú tienes una idea distorsionada de ti mismo. Igual no has caído en esto, pero está ahí. Si eres homosexual, es difícil que separes lo que piensas de los homosexuales respecto de lo que piensas de ti mismo, lo que nos comentaba la maestra hace un momento.
Que es común, ¿no? Como le mencionábamos en el corte, escuchar estos chicos de... A mí me gustan los... ¿Cómo es? Me gustan los hombres, que se vean hombres, que vistan como hombres, que hablen como hombres, que se peinen como hombres, porque soy hombre. O estas otras cosas que también forman parte de...
Exactamente, al fin y al cabo, ¿cómo vas a querer que alguien que es malo, aunque ese alguien malo, seas tú mismo? Uh-huh. Esto se traduce en cosas como no saber ser asertivo, ya que ¿cómo vas a defender con firmeza la posición de alguien que en el fondo tampoco es tan bueno?
Pero, ojo Juan, la vergüenza y la culpa son emociones sociales que se sienten cuando haces algo que socialmente no es considerado correcto, y aquí es donde entra... pues las construcciones sociales, las construcciones del género, ¿no? Los niños azul, las niñas rosa, y de ahí todo el desplegado. Pues también, si se trata de sentirte mal por haber insultado a alguien, está bien sentirse un poco culpable, como mencionábamos.
Pero si el avergonzamiento surge de la interiorización de un prejuicio, como aquellos que se tienen contra la homosexualidad, hablamos de homofobia interiorizada. Como ves, una representación mental puede condicionarte mucho más de lo que imaginas.
Una representación mental, es eso, representación. Exacto. Es una representación, no es algo ya definitivo.
O sea, es una idea que tú interiorizas de lo que te dicen que debes hacer, de lo que te dicen que está bien, de lo que te dicen que...
Y así como es esa idea, puede haber muchísimas ideas más.
Exacto.
Pues vamos a escuchar una cápsula más, Juan Antonio, superar nuestra homofobia interiorizada, una segunda parte.
Superar la homofobia interiorizada parte
2.
Superar la homofobia interiorizada es un camino de 3 pasos. 1. Detectar las distorsiones que has interiorizado sobre la homosexualidad. 2. Hacerte consciente de las limitaciones que ellas se suponen. Y 3. Afrontar la ansiedad que te genera atreverte a superarlas. La terapia sobre homofobia interiorizada de un paciente se suele comenzar por evaluar su comportamiento. Se acostumbra a pasar un cuestionario sobre la expresión de la homosexualidad. Se evalúa el grado de homofobia interiorizada en base a aquellas cosas que el hombre gay se abstiene de hacer. No besar a un novio en público, no hablar con los vecinos sobre su homosexualidad, no poner una foto con su novio en la mesa de su despacho, etc. Se traza un plan de actuación sobre aquellas áreas que conviene ir trabajando y planificamos el proceso. Realiza pequeños experimentos en los que el hombre que está haciendo terapia se compromete a, por ejemplo, hablar de su novio en la oficina durante la pausa del café. Al hacerlo, se observa a sí mismo. ¿Qué pensamientos le asaltan? ¿Qué emociones le invaden? ¿Sabe afrontarlas? El gay en terapia aprende a reconocer los esquemas que ha interiorizado y a darse cuenta de por qué tiene expectativas horribles sobre las reacciones de los demás. Poco a poco sigue el camino de la excelencia de forma que pueda mostrar con naturalidad y en cualquier ámbito que es homosexual sin necesidad de abstenerse de nada. Muchos dicen que por fin comienzan a sentirse en paz consigo mismos, cosa que no muchos humanos pueden decir. El hombre que mueve montañas comienza apartando piedrecitas. Atrévete, te servirá para darte cuenta de que el mundo es mucho menos negro que ese cristal con el que lo miras. Solo 3 pasos y tienes todo el mundo por delante. ¿Te atreves a entrar con buen pie en la primavera? Seguro que sí.
How much do I love you? Will they understand everything it means for us to have those wedding bands? The road ain't always pretty, and home sometimes seems far, with twists and turns, lessons learned, growing pains and scars. But it's time for me to say, this is who we are.
Pues ahí escuchamos una cápsula más, superar nuestra homofobia interiorizada, y como nos compartía la maestra Juana Antonio, la mejor forma es, pues, acercarse, ¿no? Platicarlo también, aceptar que existen diversas caras, la diversidad, y tener la apertura de querer conocer, de querer, pues, explorar estas otras caras.
Así es, así, si tienes mucha homofobia interiorizada y te avergüenzas.
Muchísima.
Y te avergüenzas mucho de ser homosexual, tenderás a evitar que se te identifique como gay, rebelándote contra la etiqueta, lo que no servirá más que para crearte la sensación de estar perdido y sentir más confusión mental. Además, ¿cómo evitarás moverte por lugares gays abiertos, como bares, asociaciones y fiestas, y tenderás a relacionarte en espacios estrictamente privados?
Y más aquí en Lagos, que hay un montón de bares gays y antros gays. A ver quién va abriendo uno. Bueno, continúa.
Te verás confundido en tus prejuicios sobre gays, y lo que es peor, eso mismo te impedirá establecer vínculos realmente profundos con otros gays, de forma que permanecerás sin red social.
Pues nosotros ya nos despedimos, Juan Antonio, después de esta lectura, bueno, de estos consejos mejor que nos acabas de dar. Los invitamos, antes de irnos. No, primero nos despedimos y después los dejamos con algo más. Pero en el transcurso de la semana podemos interactuar por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como La Estatua de Sal. Y recuerda que si no te fue posible sintonizarnos en vivo o en nuestra retransmisión, puedes descargar el podcast de nuestro programa en www.lagos.podcastudg.com.
Pues muchas gracias por acompañarnos. Nosotros estamos con ustedes en este su espacio radiofónico.
Y hay una llamada.
Hay una llamada. ¿Tenemos una llamada? Claro que sí. De Edgar Gutiérrez, quien nos felicita por el tema y felicita a la maestra Marta Aguilar, y manda saludos a Jonathan Gallardo.
Muchas gracias, pues Edgar.
Saludos para Edgar
también. ¿Y nos vamos con qué, Juan?
Nos vamos con las buenas noticias de la estatua de sal.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, encabeza el desfile del Orgullo de Toronto. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, junto a su familia, encabeza el desfile del Orgullo de Toronto. Es el segundo año que encabeza un desfile de orgullo después de hacerlo el año pasado en Vancouver. Fuente: universogay.com. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena la ley de propaganda gay de Rusia. La ley de propaganda gay rusa es discriminatoria y alienta la homofobia, según una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condena al gobierno ruso a pagar una indemnización a 3 activistas condenados en base a esa ley. Fuente: universogay.com. Griner, oficial lesbiana y afroamericana, salva la vida del supremacista blanco Steve Scalise. Con su rápida acción, dos oficiales afroamericanos, David Bailey y Crystal Griner, han conseguido mermar la acción de un pistolero que irrumpió en un partido de béisbol benéfico de congresistas republicanos. Si bien uno de los heridos, Steve Scalise, es un supremacista blanco, también es abiertamente homofóbico, siendo Griner lesbiana. Fuente: universogay.com. Profesor gay de Rhode Island trolea con un pin y un abanico a Donald Trump en el despacho Oval. Nikos Yiannopoulos ha sido nombrado profesor del año en su estado, motivo por el que ha podido hacerse una fotografía con Melania y Donald Trump en el despacho Oval, aprovechando para trolearle y reivindicar al colectivo LGBT con un pin y un abanico. Fuente: universogay.com. Ana Brnabić, la nueva primera ministra propuesta por el presidente de Serbia. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, propone a Ana Brnabić para ocupar el puesto de primera ministra, haciendo de ella la primera mujer en asumir este cargo, siendo además abiertamente homosexual en un país mayoritariamente ortodoxo. Fuente: universogay.com. Empodera a bailarina trans en campaña por la diversidad. En el marco del mes del orgullo LGBT, Nike seleccionó a Leyomi Maldonado, bailarina transgénero, para su nueva campaña en la que busca apoyar la diversidad y el empoderamiento de las mujeres. La firma deportiva además hace referencia al talento de Maldonado, quien es experta en voguing, un género de baile especial entre los trans de 1960. Fuente: SDP Noticias.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.